para seguir trabajando en la divulgación medioambiental y en la formación de las personas que contribuyen de forma laboral, no solo personal, sino laboral, a este cambio que necesitamos indiscutiblemente. Y nada, estoy aquí formando operarios, intentando generar en la isla del Meridiano la circularidad tan necesaria, porque aunque es la isla que mejor va con respecto al tema energético, sí es cierto que hay un grave problema de residuos, como en todas las islas, parte por la poca información que hay de la misma población, como la gestión defectuosa o falta de determinadas cosas en esos sistemas de recogida, o es que son tantas cositas. Entonces una está aquí desde por la mañana trabajando, por la tarde dando clases para operarios que van a estar trabajando en estos sistemas de circularidad de los residuos, porque ese es el plan. Además, el Cabildo del Hierro pretende o ya tiene aprobada una muy gran inversión en la que el actual punto limpio, que también es una estación de transferencia de residuos, va a ser ampliado con muchísimos millones, parte europeos, parte del Cabildo, parte de ayuntamientos, y van a hacer que esa generación de residuos tenga una circularidad, parte en la isla y otra parte pues se va a reciclar desde luego en las islas capitalinas. Y nada, estamos formando a los operarios, pero también a la población, a los propios políticos, que les falta también, trabajando en lo que me apasiona. Y nada, lo que hoy venimos a comentar, que lo hemos hablado por teléfono tú y yo ayer, es esa maravillosa guía que ha salido de divulgación para la ciudadanía con respecto al cambio climático. Nos llegaba esta semana con gran alegría esta guía que ha puesto el Cabildo de Tenerife en manos de todos los, vamos a decir, los profesionales para divulgarla, ¿no? Para hacerla llegar a todo el mundo. Y esta guía...
Me va a perdonar que te interrumpa porque somos el único medio de comunicación que se ha planteado, y me lo he planteado seriamente, porque he leído la guía divulgativa absolutamente completa, creo que es súper mega interesante, creo que es muy motivadora, y que lo que es necesario es precisamente la divulgación.
Ahí estoy.
Que la gente de a pie llegue a entender qué es esto del cambio climático y en qué podemos afectar nosotros en nuestros hábitos diarios de comportamiento y conducta a que esto sea lo menos dañino para nosotros mismos y nuestro medio ambiente, ¿no?
Pero es que todo el mundo piensa que tiene que poner placas solares o...
Que no.
Cosas. Y ¿sabes lo bonito de esta guía? Que con gestos sencillos que todo el mundo puede hacer, porque todo el mundo puede hacer lo que se pone en la guía. Están hablando de energía, también de agua. Agua es precisamente el gran problema que tenemos con el cambio climático, el primero. Piensa que no solo tenemos un desgaste de nuestros acuíferos por el abuso y demás, que esto ya viene de viejo, sino que ahora no se están regenerando los acuíferos. Por encima no llueve y por debajo está subiendo el nivel del mar. De manera que el acuífero cada vez, la parte de agua dulce, cada vez es más pequeña. Entonces, tenemos muchos problemas, pero es que el problema de los residuos con respecto al cambio climático es algo que en la guía, vamos a decir, se trata de una forma bastante, van al grano, desde luego es una guía maravillosa. Te plantean el problema y las soluciones, pero es que hay una relación muy directa de los residuos con la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, que aquí no se comenta. Ustedes piensen que cuando nosotros generamos muchos residuos, este residuo tiene una huella indirecta. No solo esa huella directa de que cuando yo compro muchas cosas y tiro mucho o estoy generando muchos residuos y es un problema muy grave. No solo eso, es la huella indirecta de comprar mucho y que venga de lejos. ¡Ay, qué baratitas las cosas del chino! Me voy a comprar 10 porque como son baratas... Esos gestos son tan dañinos, y fíjense que, como bien dice la guía, la aportación de Canarias a este problema de cambio climático que tenemos no es tan significativa, aunque sí es verdad que somos un territorio muy pequeñito, muy denso, y para los poquitos que somos y el territorio que tenemos, contaminamos mucho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando nosotros, además de contaminar muchísimo, especialmente por nuestro tráfico, además la huella esta que nosotros generamos indirecta porque traemos muchos productos de muy lejos, esa huella suma al canario, a cada uno de nosotros. Y eso aquí no está reflejado. Por eso yo decía, ay, qué bueno que Diego me va a llamar, porque la guía, igual que tú, me la he comido 3 veces, porque...
Es estupenda, porque, claro, te lo digo en serio, es estupenda. Es estupenda, porque además es muy fácil de entender, muy fácil de divulgar y muy fácil de explicar a la gente que eso que estás diciendo tú de la huella de carbono, de los impuestos, de la economía circular, depende de una administración pública, depende de los estamentos en los que nosotros podemos afectar poco. Pero lo que está incluido en esta guía divulgativa para la ciudadanía son acciones que podemos emprender cada uno de nosotros cambiando nuestros hábitos. Y además lo tienen muy bien estructurado. Muy bien estructurado. Sí. Son 88 láminas, no son ni siquiera páginas, son 88 láminas muy fáciles de leer, donde se toma conciencia de la situación en la que estamos viviendo y lo irreversible que es este tema y en qué podemos afectar nosotros de una manera muy sencilla, muy sencilla.
Muy sencillo y además que van al grano. Oye, ¿qué quieres? ¿Tú quieres hacer algo? Ven para acá. Que en todos lados, o sea, energía, agua, residuos, consumo, movilidad y transporte, tú quieres poner tu huellita positiva, es muy sencillo. Es un cambio de hábitos, pero es un cambio muy sencillo, que todo el mundo pone excusas. Desde luego, te digo, yo estoy formando operarios para el punto limpio y la estación de transferencia y para el vertedero y demás. Y las excusas son son muchísimas y muy diversas, pero todas son refutables. Y bueno, llega un momento que se quedan sin excusas porque, vamos a decir, soluciones sencillas, fáciles de adaptar en el día a día, las hay a mansalva. Es simplemente tener una persona con conocimientos de todas las posibilidades y no cerrarse en que me agarro a esta excusa y ya tengo excusa para no hacer nada, que es el problema que tenemos en la sociedad. Y ya no digo no solo en los hogares, sino de cara a la empresa, de cara al trabajador. Porque, por ejemplo, son temas muy sencillos, no son de gran... No tienes que hacer inversiones. El mero hecho de ahorrar, que uno parece que es tontería, pero ahorrar en papel parece una tontería. Pero es que cada vez es más importante, especialmente con el cambio climático encima y la falta de agua. Generar papel cuesta toneladas y toneladas de agua, no solo para crear el papel, ya sea natural o reciclado. El reciclado lleva menos agua, pero también la lleva. Pero es que ahora mismo no hay agua. Entonces, ¿de dónde tienes que traer el papel? De China, aportando una huella enorme. O sea, ustedes piensen que cada uno de estos gestos que vienen en la guía tienen consecuencias positivas hacia el que lo implanta, en más de un sector, es decir, en energía, en agua, en residuos. O sea, no usar papel, por ejemplo, como ejemplo bastante sencillo, estás no solo no generando residuos, estás además contribuyendo al ahorro energético con esa huella, también ahorro de huella de carbono o de emisión de gases de efecto invernadero, y además estás ahorrando muchísima agua por cada uno de los papeles que no estás usando. En la guía dice un lema, y me encantó que la hayan puesto. Yo quiero felicitar públicamente a Ezequiel Navío, porque ha sido el que ha estado al frente de esta maravilla.
Ya te adelanto que la semana que viene lo vamos a tener aquí en el estudio.
¿Lo vas a tener en el estudio?
Sí, la semana que viene.
Bueno, él lo sabe, que yo lo adoro, porque, vamos, profesionalmente es una persona, cuando lo conozcas bien, este hombre lleva décadas luchando. Bueno, pues una de las cosas que puso con respecto a los residuos es mi lema cada vez que yo llego a cualquier sitio, que el mejor residuo es el que no se genera, es el que no se genera. O sea que reducir la primera de las grandes 3 R's, reducir y reutilizar aquello que tenemos, va mucho antes que lo del reciclar y lo pone aquí en grande, en la lámina, bien marcado. Y yo digo, es que estamos todos sintonizados. Es maravilloso saber que tenemos profesionales de este nivel trabajando y haciendo llegar al resto de profesionales trabajos tan elaborados y tan bien hechos que nos sirven de herramientas para seguir formando a las personas, ya sean trabajadores, ya sean en sus hogares, porque es fundamental, es fundamental. Y ya les digo, cada una de estas soluciones sencillas que vienen en la guía están, vamos a decir, apoyando más de uno de los sectores, más de uno de los problemas que tenemos con respecto al cambio climático, ¿no? Ya como les he dicho, el ejemplo del papel. Ahorrar en papel es no solo no generar residuos, es no contaminar utilizando la energía que requiere la producción de ese residuo, de ese papel o el reciclaje de ese residuo. Es además el transporte que no va a ocurrir, porque tú no bajas a pedir papel que viene de no sé dónde, porque aquí no hay agua y aquí no hay papelera. Es además, es que son muchas cosas, el agua que no se va a consumir en la producción de ese papel. Así que la reducción y la reutilización son las cosas más grandes y no afecta solo a nivel del gran problema de residuos que tenemos en las islas, sino que afecta también a los otros dos, a la energía, al transporte, al consumo de agua. Así que, por favor, léanse bien esta guía.
Vamos a intentar divulgarla lo mejor que podamos. Fíjate tú, hoy con hablar contigo del tema y así a grandes rasgos explicar el contenido de esta guía divulgativa, que insisto, estoy trabajando lo más que puedo para usar este medio de comunicación para divulgarlo entre todos nuestros oyentes y además ayudar a que, no en papel, sino en contenido, llegue a todos los ciudadanos de Tenerife. Este documento, que tiene 88 láminas, tiene 27... láminas dedicadas a la concienciación de la importancia de todas las actuaciones que a continuación se van a explicar, ¿no? Y después lo dividen en 7 capítulos, uno dedicado a la energía, otro al agua, otro a los residuos, otro al consumo de todo, de comida, sí, de ropa, de todo, ¿eh? La movilidad y el transporte, el medio natural y la salud personal de cada uno de nosotros. En cada uno de estos apartados hay cosas curiosísimas, ¿no? Pero yo, fíjate tú, quiero compartir con todos los oyentes y compartirlo contigo una de las cosas que a mí me sorprendió, porque digo yo, de la electricidad sé de todo, la energía, yo soy un profesional de esto, sé más que todo el mundo, ¿no? Y aquí no me van a sorprender nada los consejos que me vayan a dar. Pues un día entraremos en detenimiento, con detenimiento todo lo que aquí nos explican que podemos cambiar, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el tema de, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de placa para cocinar o de electrodoméstico para cocinar es menos contaminante y más conveniente usar? Porque yo, para mí fue una sorpresa. ¿La cocina de gas, la cocina vitrocerámica o la cocina de inducción?
Me pillas.
Ve, es que yo decía, yo esto lo sé.
Me pillas.
Pues esto es tan importante como para que los que sabemos, pensamos que sabemos todo. Te lo cuento. Las placas de inducción, cuéntame, consumen menos electricidad. Son las mejores.
Inducción, sí, con respecto a las placas vitrocerámicas.
Con respecto a la placa vitrocerámica. Y después, ambas opciones son menos contaminantes que cualquier cocina de gas, que aparte de ser un combustible fósil, es muy contaminante porque, entre otros, produce metano. Incluso cuando no se está usando. El metano es el segundo gas de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático después del dióxido de carbono. ¿Cómo te has quedado?
Ya, no, a ver, lo del gas lo tenía clarísimo.
Todo el mundo a comprar placas de inducción, que hoy día me compré yo una por 200 euros, que es una maravilla, y calienta el agua rapidito.
No, desde luego, eso en la factura de la luz, mira,
¿y se nota?
He vivido en muchos sitios porque viajo mucho. Y yo tenía clarísimo lo del consumo de la placa vitrocerámica con respecto a la placa de inducción que yo también tenía en casa, que por cierto se me rompió.
Pero puedo cambiarla por una de inducción.
Sí. Y lo tenía clarísimo, pero claro, luego está el detalle de dentro de las placas de inducción y dentro de las placas vitrocerámicas, uno piensa que utilizando ¿no? el bajo consumo y demás. Y es una cosa que sí que tenía clarísimo. Donde quiera que haya una resistencia para calentar, ya sea el calentador de agua para hervir el agua, ya sea el calentador, ¿no?, esta resistencia que se calienta debajo de la placa. Donde quiera que haya una resistencia, el termo, otro. Donde haya una resistencia que caliente, hay un gran consumo energético, independientemente del electrodoméstico que sea. Así que si uno, por ejemplo, evita el uso de, por ejemplo, si tienes una placa de inducción en casa y tú quieres hervir agua para hacerte una infusión, siempre va a ser de menor consumo, fíjate, el poner un calderito con el agua a hervir en la placa que coger la tetera, las hervidoras de agua, que son con resistencia. Aunque parece que uno no enchufa un gran electrodoméstico porque es algún electrodoméstico pequeño y tal. Y sí, desde luego, la resistencia es pequeña, ¿no? Esa que calienta el agua. Pero vas a tener mayor consumo. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, lo que sí tenía claro era, donde quiera que haya una resistencia, hay un gran consumo energético. Y son esas cositas que cuando uno va conociendo, vas tomando decisiones en las que tu huella se minimiza, pero es que tu bolsillo también lo va a notar.
Y tanto.
En la factura.